Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias. Como lo pueden notar, estamos transmitiendo justamente bajo estas condiciones especiales que nos impone esta crisis de salud pública, la pandemia del coronavirus. Estamos transmitiendo desde nuestras casas porque estamos acatando de manera muy responsable en la Red Hispana la guía, la directriz de las autoridades federales, en el sentido de que si no hay razón estricta para estar en las calles, utilizando el servicio público, es mejor permanecer en casa. Esta es una crisis cuyo desenlace dependerá en gran medida de nuestra responsabilidad individual, que hagamos todas aquellas cosas que nos están recomendando, como por ejemplo lavarnos las manos a conciencia durante más de 20 segundos, cubrirnos si estornudamos o tosemos, llamar de inmediato al médico si tenemos algunos de los síntomas asociados con la enfermedad, como por ejemplo la fiebre, dolores musculares, falta de respiración, antes de ir a una sala de emergencia que en este momento todos comprendemos están abarrotadas y están saturados los servicios, los trabajadores de la salud. Por el momento, las pruebas del coronavirus todavía no son generalizadas, se requieren cumplir con ciertos requisitos. Esto ha creado muchísima confusión y ansiedad, pero obviamente es importante mantener la calma. Les recomendamos muchísimo que busquen en nuestras dos páginas de la Red Hispana, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, todos los comentarios que hemos estado sacando por especialistas, doctores. Este martes hicimos un Facebook Live con dos doctores de Puerto Rico. Impresionante, buenas recomendaciones. Les recomiendo mucho que absorban la información. Entre más información tengamos, en mejor estado vamos a estar. Y por supuesto que sigamos las directrices responsables, sobre todo de las autoridades médicas. Así que si no tienen que estar en la calle, no salga a la calle. Si se requiere ir al doctor, ir por comida, lo entendemos, pero es muy importante que responsablemente tratemos de evitar que este contagio sea mayor. Y me da muchísimo gusto recibir en el programa, como siempre, a larga distancia, a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Así es, José. Buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos acompañan semana tras semana en este espacio tan importante. En tiempos de coronavirus, trabajando para nuestra comunidad, hablando de temas importantes de inmigración y otras cosas que a nuestra comunidad le interesan. Así es que estamos aquí para contestar sus preguntas. Las pueden enviar por Facebook o llamarnos.
Ciertamente el virus está afectando toda nuestra vida diaria, ya afectó las campañas presidenciales, obviamente ha tenido un saldo trágico muy lamentable. Justamente de ahí depende que de nuestra responsabilidad individual evitemos que ese saldo sea mayor. Pero también, Rafael, y es el tema de nuestro programa, ¿verdad? Aunque ya cubrimos aspectos médicos, está también afectando la percepción de los temas migratorios. ¿Por qué razón? Porque sabemos ahora que el USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, ya anunció que cerró sus puertas desde este 18 de marzo y hasta el 1 de abril. Entonces, hemos recibido muchos mensajes con muchas interrogantes. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Si eso quiere decir que las personas que ya estaban en trámites de naturalización, de tarjeta verde, deben de dejar de mandar sus papeles. Vamos a ir por partes porque hay muchas preguntas. De entrada, el que el USCIS haya cerrado sus puertas, ¿quiere decir que dejaron de trabajar o están trabajando a puertas cerradas?
No, José, lo que nos ha dicho USCIS es que ha cerrado a todos aquellos servicios donde tienen que atender las personas cara a cara, ¿verdad? Personalmente, valga la redundancia. Por lo tanto, aquellas personas que tenían citas de entrevistas para residencia, entrevistas de ciudadanía, las ceremonias de ciudadanía, también el asunto de las huellas, a personas que tenían citas de huellas, todas esas citas van a ser reprogramadas. Algunas que se reprograman por correo electrónico, otros las recibirán por correo. Así es que es bien importante que usted esté bien pendiente al correo porque puede perder esa cita. Y tan pronto le llegue esa cita, comuníquese con su abogado porque a veces se cometen errores y no las envían a ambas partes. Se la pueden enviar a usted o se la pueden enviar a su abogado. Así es que tan pronto le llegue la cita para cualquiera de esas citas programadas que usted ya tenía, por favor, comuníquese con su abogado y asegúrese de hablar con ellos para que les pueda explicar cómo tienen que hacer. Pero sí, Inmigración sigue trabajando, sigue recibiendo peticiones. los centros de procesamiento, los centros de trabajo siguen funcionando. Lo que no está funcionando son aquellas oficinas que están abiertas al público en general.
Es decir, que aquellas personas que, por ejemplo, estaban en el proceso de integración de sus carpetas para volverse ciudadanos, para hacerse residentes legales permanentes, deben de continuar con el proceso y enviarlas.
Claro que sí. No sabemos en qué momento vuelvan a empezar a dar las citas, porque algo bien particular que dice en la comunicación de USCIS es que van a estar cerradas hasta próximo aviso. Han hablado de que para el primero de abril en algunos casos, para el 10 en otros, en otras oficinas, pero hay una gran probabilidad de que esto se siga extendiendo. Pero si usted estaba presentando y planificando presentar aplicaciones, por favor, continúen con sus trámites. ¿Verdad? Cada caso es distinto y usted debe consultar con su abogado, pero por favor no descuide sus casos de migración por el hecho de que estamos en esta crisis de salud.
Sí, exactamente. Aquí tenemos la notificación del USCIS. Dice al menos hasta el primero de abril, por lo cual obviamente puede decir. Ahora, la pregunta obvia, Rafael, esto va a implicar demoras y demoras adicionales en los procesos y trámites migratorios.
Tienes toda la razón, tanto en las cortes como en las oficinas de inmigración. Ya sabemos que las cortes de inmigración tienen un retraso increíble, monumental, en la calendarización de sus casos. Lo mismo está pasando con USCIS. Por lo tanto, un retraso como este, de varias semanas, tal vez varios meses, definitivamente va a retrasar todos los procesos.
Ahora, sabemos que ya está en vigor, por supuesto, la ley de la carga pública. Si una persona resulta diagnosticada positivamente con el coronavirus y está en sus trámites migratorios, ¿esto lo debe reportar a la autoridad migratoria en caso de que tenga por el tema de los exámenes médicos o no le va a afectar en sus procesos?
USCIS expresamente ha manifestado que no va a tomar este asunto del coronavirus para propósitos de la carga pública. Así es que no, y es bien importante y agradezco esa pregunta, porque muchas personas tienen miedo en buscar ayuda médica, buscar asistencia médica, porque piensan que eso les va a afectar para propósitos de la nueva carga pública que tanto miedo y tanto problema ha causado. Por lo tanto, la contestación correcta es que no, el coronavirus no le va a afectar para propósitos de la carga pública. Estamos recibiendo muchas llamadas relacionadas con ese tema en específico.
Muy bien. Y otro tema, Rafael, se filtró una versión que la administración Trump pensaba bloquear el ingreso de todos los solicitantes de asilo que están en la frontera, especialmente en la frontera con México, de este programa de Migration Protocol, ¿no? Quédense en México, como se le conoce coloquialmente. ¿Sabemos si esto ya se está aplicando o cómo está procediendo la tramitación de asilos políticos en la frontera?
Todavía está activo, ¿verdad? Está funcionando el Migrant Protection Protocol, los famosos MPP, y hay rumores de que se va a cerrar, pero todavía esa parte del sistema de las cortes de inmigración sigue funcionando.
Ahora otra pregunta, muchas gentes dicen, si los migrantes que están en este momento en los centros de detención, que hago notar en muchas ocasiones han sido señalados por estar en condiciones de hacinamiento, donde muchas personas viven, brevemente, Rafael, ¿hay problemas de contagio allí? ¿Sabemos si están aplicando criterios estrictos de higiene y de limpieza para evitar contagios en los centros de detención?
Bueno, sobre los centros de detención hay mucho que hablar, pero esa última pregunta que me hace es bien importante. Estuve esta semana en varios centros de detención y sí veo que están aplicando medidas de higiene, ¿verdad? Incluso a los que estamos entrando han limitado las visitas a los familiares, han limitado las visitas a los familiares y solamente pueden ir los abogados y podemos ver al cliente por una ventanilla. Pero sobre eso podemos hablar más adelante.
Perfecto, sí, se nos acaba el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Salud.
¿Sabías que un café, un té o un chocolate caliente pueden ser tus mejores aliados para evitar la pandemia del coronavirus? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, los médicos recomiendan tomar líquidos calientes porque el virus es susceptible al calor. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar quemarse. Y por favor, evita remedios caseros. El coronavirus no tiene tratamiento más que descanso e hidratación. La primera vacuna podría demorar más de un año. Si sospechas que alguien en casa puede ser portador, lo primero es llamar al doctor y mantener a la persona en cuarentena casera, sin contacto con los demás. Pero lo más importante es prevenir. Practique el distanciamiento social. No salude de mano y mantenga una sana distancia de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Mantenga sus alimentos seguros. Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Evita la intoxicación alimentaria según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Lávese las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón antes, durante y después de la preparación de los alimentos. Evite la contaminación cruzada. Mantenga los huevos, las carnes, aves, pescados y mariscos crudos separados de otros alimentos en todo momento. Cocine a temperatura correcta. Sucede cuando la temperatura interna es lo suficientemente alta para eliminar los microbios que puedan crear enfermedades. Para esto, utilice un termómetro de alimentos y mantenga su refrigerador por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, hola. Yo soy su doctora Isabel. La pandemia del coronavirus nos ha tocado a todos, pero a pesar de la seriedad de la situación, es vital mantener una actitud positiva y responsable y seguir las recomendaciones de lavarse las manos, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y llamar al médico si tienes dudas. Y hay otras cosas que podemos hacer en este momento. Necesitamos reconocer que es normal sentir ansiedad de aquello que no podemos controlar. El distanciamiento social no significa aislamiento social. No nos olvidemos de nuestros familiares y nuestras amistades. Enfócate en aquello que puedes controlar en tu vida diaria, como organizar tu día, la limpieza, ordenando closets, haciendo ejercicios. Mida tus posibilidades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Te has preguntado cómo vivir con alegría y conciencia? Contamos con la presencia del cantante Ricardo Malfatti en estudio con su nuevo trabajo discográfico, Si te enamoras. La clave de la alegría, según el místico Sadhguru, está en permanecer conscientes de que la vida es tan solo un breve acontecimiento.
Si no eres consciente de tu mortalidad, en algún lugar piensas que eres inmortal, ¿no es así? ¿Cuántos momentos en un día estás consciente de que eres mortal? Si fueras consciente, ¿tendrías tiempo para quejarte? ¿Tendrías tiempo para pelear con alguien? ¿Tendrías tiempo para hacer alguna tontería con tu vida?
Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya. Para más información visita ineengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy quiero hablar contigo sobre el aislamiento en tiempos del coronavirus. Es importante que establezcas cuanto antes algún tipo de rutina con tu familia o por ti mismo si te encuentras solo. Actividades agradables como escuchar música, leer, ver alguna película, tocar algún instrumento o jugar juegos de mesa pueden ayudar a mantener tu mente ocupada. También puedes aprovechar para mejorar la comunicación con tu familia contando historias de tu infancia o compartiendo entre ustedes los planes que cada uno tiene para su futuro. De esta manera pueden darse ideas unos a otros y tener conversaciones productivas que llevan a resultados positivos. Recuerda, cuanto más tiempo estemos ocupados, menos tiempo estaremos preocupados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigos. Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde varios lados, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., desde Rockville, Maryland, de San Antonio, Texas, siempre tratando de traerles información útil, orientación responsable sobre todo lo que está pasando, no solamente sus casos de migración, sino por supuesto lo que está pasando con esta emergencia de salud pública de la pandemia del coronavirus. Y ya está con nosotros, como siempre, estamos muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Rafael Borras, que debo decir tiene muchos seguidores. Le mandamos fuertes saludos a nuestros amigos de Yuma, Arizona, que se reunieron con él, están muy, muy contentos y siguiendo este programa. Rafael, por favor, comparte tus datos, tu número telefónico.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Aún en tiempos de coronavirus estamos atendiendo en la oficina, estamos recibiendo llamadas, tenemos otros, la mayoría de nuestros empleados están trabajando desde la casa, pero siempre tenemos una persona allí que puede recibir sus llamadas y canalizar a algunos de nuestros abogados. Pero si llaman hoy, les garantizo que van a poder hablar conmigo directamente.
Exactamente, aunque sea larga distancia, aunque no haya saludos ni de codito, de alguna manera, porque hay que ser muy, muy respetuosos de las recomendaciones, porque no sabemos qué podemos provocar con este contagio, especialmente las personas más vulnerables. Pero también hay una llamada de alerta. Nuevas cifras muestran que nadie está a salvo. Las nuevas cifras acaban de mostrar que un 38% de los contagios más severos ocurrieron entre personas de 20 a 54 años. Así que estos jóvenes que se sienten indestructibles, que andan en la playa, en bares, restaurantes, hay que ser muy responsables, porque a lo mejor a ti no te puede dar un caso extremo, pero sí lo puedes pasar a un familiar, a tu abuelito, a tu abuelita, ¿verdad? Personas vulnerables o familiares con enfermedades preexistentes serias que podrían ser de alguna manera víctimas de esta enfermedad. Así hay que ser muy, muy responsables. Y bueno, Rafael, seguimos con muchas preguntas relacionadas con esta encrucijada entre migración y el tema del coronavirus. Una pregunta de nuestra amiga Ángeles García. Pregunta, si ya le dieron fecha para las huellas, pero inmigración está cerrado, ¿qué hay que hacer?
Amiga, esa cita ya no va, ¿verdad? La van a cancelar, la van a reprogramar, lo que tienes que estar bien al pendiente de que te llegue la cita nueva. Si ves que pasa mucho tiempo o que inmigración abre sus puertas nuevamente y no te ha llegado esa cita, comunícate con tu abogado para que pueda hacer las gestiones y verificar qué es lo que está pasando. Pero lo más probable es que te vaya a llegar pronto una cita nueva. Incluso ya sé de personas que inmediatamente que cerraron recibieron notificaciones en otros trámites de que se estaba reprogramando. Así es que no te preocupes por eso. Cuídese, manténgase segura y los demás vendrá, esas citas le llegarán.
Bueno, como siempre, ese tipo de circunstancias, Rafael, es un arma de dos filos, ¿verdad? Hay personas que tenían la urgencia ya de completar su trámite, obviamente va a tomar más tiempo, hay que ser pacientes, y hay personas que estaban a lo mejor esperando malas noticias, órdenes de deportación. Bueno, en estos casos también eso se va a prorrogar, obviamente hay que tener mucha paciencia, pero esperemos que pronto lleguemos a la normalidad, y esa normalidad va a depender en gran medida de lo que hagamos cada uno en lo individual. Ojalá pongamos nuestro granito de arena para regresar a esa normalidad que todos anhelamos lo más pronto posible. Y tenemos una llamada, Rafael, nuestra amiga Claudia desde Houston, Texas. Adelante, Claudia, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, mi pregunta, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, mañana tenemos una audiencia de fianza para mi hermano. Dependiendo de lo que pase mañana, si nos dan un positivo en la fianza, si le ponen una fianza a mi hermano, ¿vamos a poder hacer el pago a las oficinas de inmigración? ¿Él va a poder salir?
Saludos. Mira, la pregunta es buenísima. Sí, están recibiendo personas para el pago de las fianzas. Muchos familiares no se atreven a ir a pagar la fianza porque han dicho que no van a recibir visitas de familiares, pero va a tener que pasar por un proceso un poquito más estricto. Le van a tomar la temperatura cuando llega al centro de detención, va a tener que llenar un formulario le van a hacer preguntas sobre dónde ha viajado, dónde ha estado, pero sí le van a permitir hacer el pago de la fianza. Lo que no puede es ir ahí a hacer una visita familiar rutinaria. No se la van a permitir, a menos que usted haya sido citado directamente por la corte. No puede ir al centro de detención a visitar familiares, pero para propósitos de la fianza, como nos pregunta la amiga, sí, va a poder hacer el pago de la fianza y sí, su familiar va a poder salir mañana, sin efecto el juez se la otorga. Me pasó ayer en la corte, nos otorgaron una fianza y el cliente salió en la noche.
Perfecto, muy bien, qué bueno que estén liberando. De hecho, sabemos, Rafael, que algunas organizaciones están haciendo una petición formal a las autoridades migratorias para que aquellos inmigrantes detenidos que sean mayores de 64 años, entiendo, se les permita salir porque sabemos que es el segmento de la población más vulnerable. ¿Tú le ves futuro a esta petición?
Lo único que he visto relacionado a eso en la práctica, ¿verdad? Conozco del llamado que se está haciendo, es que están tomando en consideración esas solicitudes los oficiales de inmigración, los oficiales de deportación están considerando sacar a aquellas personas que cumplan con ciertos parámetros. Por lo tanto, si usted tiene un familiar que está detenido y está dentro de esa edad o tiene alguna situación de salud que lo hace aún más vulnerable, su familiar sería mejor candidato para un parol humanitario. Así es que, por favor, comuníquese con su abogado y consulte la situación particular de su familiar que está detenido.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, saludos, nos mandan aquí y también te mandan, Rafael, a través de Facebook. Xochitl Araujo, buenas tardes, gracias por esa información tan importante. Ángeles, hola. Saludos. Yolanda, hola. Nos dice Xochitl Araujo, ella ahora tenía una cita a las 2 para las huellas, afortunadamente nos escuchó y ahora ya está tranquila con esta información. Qué bueno, porque en ese tipo claro de crisis... Sí. Lo más importante es tener información, pero información oportuna y fidedigna para tranquilizarnos. Nuestro amigo Guadalupe dice que Migración está trabajando en sus casos. El de su hermana aplicó por él, es ciudadana y la fecha de prioridad es abril del 98, él es mexicano. Bueno, asumimos que todas estas fechas, este boletín de visas, Rafael, probablemente pues las fechas van a cambiar.
Serán alteradas, sí, estas fechas van a ser alteradas. Ahora mismo no podemos dejarnos llevar por ninguna fecha hasta el día de ayer. Desde el 18 en adelante todo cambió para propósitos de fechas en inmigración. Por lo tanto, vamos a estar subiendo en nuestra página de internet y aquí también en la red hispana lo estaremos notificando aquellos avances que hayan habido con relación al boletín de visas.
Ahora, lamentablemente estamos viendo, Rafael, que una gran parte de las industrias de servicios está cerrando temporalmente sus puertas. En algunos casos son restaurantes, bares, construcción, y sabemos que en muchas de estas industrias trabajan abrumadoramente nuestros trabajadores hispanos. ¿Cuáles de los trabajadores tienen derecho a, por ejemplo, solicitar seguro de desempleo o algún tipo de apoyo si son temporalmente cesados por el efecto de esta crisis de salud?
Muy buena pregunta, José, y la hemos también recibido en la oficina. Aquellas personas que reciban el seguro por desempleo, que estén trabajando con autorización, aquellos que tengan permiso de trabajo, podrán recibir los beneficios del desempleo, los Unemployment Benefits o Unemployment Insurance. Por lo tanto, no tengan miedo de que eso le vaya a causar problemas para propósito de la carga pública. Creo que le puedo buscar exactamente la página de reglamento de carga pública que establece claramente que eso no va a ser un problema de carga pública. El asunto de que usted haya recibido un beneficio por el cual usted ha estado pagando. Recuerde que aquellos beneficios de desempleo, usted ha estado aportando para eso. Por lo tanto, es un seguro que usted está comprando y pagando también. Parte lo paga su patrono y parte lo paga usted. Por lo tanto, eso no le va a causar problema. Por ejemplo, a aquellas personas que tienen DACA. Si tienen DACA y usted está trabajando con su permiso de trabajo, usted va a poder recibir el beneficio del desempleo.
Precisamente, bueno, y la palabra clave en la respuesta de Rafael fue si está usted autorizado o autorizada para trabajar. Obviamente sabemos que a nivel federal los beneficios no aplican para las personas indocumentadas. Sin embargo, algunos estados, Rafael, como Nueva York, sabemos que están pidiendo a las personas que se acerquen a las clínicas, que se acerquen a pedir ayuda al estado de Nueva York, no a la federación, porque obviamente en algunos estados las políticas varían. Así que es bien importante que verifique con las autoridades locales, estatales, dónde viva para ver a qué beneficios tiene derecho. Y totalmente brevemente, correcto. Rafael, los trámites de pasaportes, salidas del país, ¿están paralizados?
Está paralizado totalmente los trabajos en las embajadas y en los consulados, José.
De hecho, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar al extranjero, pero platicamos de eso de regreso a Bienvenidos a América. Seguimos aquí claro en sí. El 1-800-248-3232. No se vaya.
fuente de salud.
¿Sabías que un café, un té o un chocolate caliente pueden ser tus mejores aliados para evitar la pandemia del coronavirus? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, los médicos recomiendan tomar líquidos calientes porque el virus es susceptible al calor. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar quemarse. Y por favor, evita remedios caseros. El coronavirus no tiene tratamiento más que descanso e hidratación. La primera vacuna podría demorar más de un año. Si sospechas que alguien en casa puede ser portador, lo primero es llamar al doctor y mantener a la persona en cuarentena casera, sin contacto con los demás. Pero lo más importante es prevenir. Practique el distanciamiento social, no salude de mano y mantenga una sana distancia de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, hola. Yo soy su doctora Isabel. La pandemia del coronavirus nos ha tocado a todos, pero a pesar de la seriedad de la situación, es vital mantener una actitud positiva y responsable y seguir las recomendaciones de lavarse las manos, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y llamar al médico si tienes dudas. Y hay otras cosas que podemos hacer en este momento. Necesitamos reconocer que es normal sentir ansiedad de aquello que no podemos controlar. El distanciamiento social no significa aislamiento social. No nos olvidemos de nuestros familiares y nuestras amistades. Enfócate en aquello que puedes controlar en tu vida diaria, como organizar tu día, la limpieza, ordenando closets, haciendo ejercicios. Mira tus posibilidades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Uno de los recursos naturales más importantes es el agua. ¿Qué hacemos si no tenemos agua embotellada para tomar? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hervir el agua será suficiente para eliminar bacterias patógenas, virus y protozoos. Si el aspecto del agua es turbio, permite que se asiente y fíltrala haciéndola pasar por un paño limpio o por un filtro de café. Hierve el agua hasta que alcance un punto de hervor constante por un minuto y déjala enfriar de forma natural. El agua hervida tendrá mejor sabor si le agregamos oxígeno. Para esto, vierta el agua en dos envases limpios varias veces. Luego, guárdela en un recipiente limpio con tapa en un lugar fresco por un máximo de 6 meses.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Quieres ser la fuente de tu felicidad? Nos visita en el estudio el talentoso cantante Ricardo Malfatti con su nuevo tema, ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer para que me perdone?
Según el místico Sadhguru, la clave para ser feliz es practicar la interdependencia.
¿Has visto personas que pensaron que eran amantes absolutos? Qué terrible se vuelve para muchos de ellos. No porque haya algo malo en ellos, simplemente porque empezaste con el pie equivocado, pensando que esta persona es la fuente de mi alegría. Alegría o miseria, la fuente está dentro de ti.
Quiérete, apapáchate y practica el perdón para liberar tu alma. Recuerda que cada comienzo es una oportunidad para crecer espiritualmente. Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya. Para más información visita ineengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Tienes ansiedad por lo que está pasando con el brote del coronavirus? ¿Te estás preocupando porque todos los supermercados se quedan sin comida? Tú mismo puedes reducir tus sentimientos de ansiedad. Primero, recuerda que esta situación es temporal y de seguro pasará. Pero si sientes que estás ansioso, hay algunas cosas que puedes hacer para reducir tu ansiedad. Cuando te sientas abrumado, puedes ejercitar tu respiración inhalando suave y contar hasta 4 y luego exhalar suave contando hasta 4. Repite esto por unos minutos. Date un baño o una ducha caliente y esto hará que te relajes y te calmes. Toma una taza de té o una bebida caliente, pero evita bebidas con cafeína. Pasa tiempo con tus personas queridas o mascota y agradéceles por su amor incondicional.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya tenemos aquí en el programa a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y sus datos.
Gracias, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838 para contestar sus preguntas.
Bueno, pues como es natural, hemos estado hablando todo este programa sobre el tema del coronavirus y cómo puede afectar los trámites migratorios. Le damos muchas gracias a las personas que nos están siguiendo y, por supuesto, también a las emisoras afiliadas, porque lo más importante es tener información precisa, fidedigna sobre este y otros temas en estos momentos tan especiales. Y tenemos varias preguntas, Rafael, en redes sociales, pero querías hacer una aclaración sobre la pregunta de nuestro amigo Guadalupe Guadalupe sobre esta petición de ciudadanía por ciudadana, de una ciudadana estadounidense con fecha de prioridad de abril del 98, ambos mexicanos.
Claro que sí. Mira, en este caso, cuando verifiqué la pregunta aquí en el Facebook y la pude leer, le falta un poco, ¿verdad?, para llegar a su fecha de prioridad, pero ya está en la fecha para él poder someter sus documentos. Así es que si gusta al amigo Guadalupe que se comunique con nosotros para asesorarlo sobre cómo presentar esos documentos, ya que está en posición para poder presentarlos y luego puedan ser adjudicados, José.
Oye, cuando dices le falta un poco, ¿podemos ser más precisos? ¿Le faltan meses?
Claro que sí, porque van por el 15 de febrero del 98. Así es que
está. Oye, falta muy poquito. Dos meses. Ya lleva 22 años de espera, si mi matemática no me traiciona.
Es correcto.
Wow. Si algún día, ¿verdad?, hay una reforma migratoria y conste que tanto los demócratas Bernie Sanders como Joe Biden, y Biden podría ganar la nominación, están prometiendo cambios. Este es uno de esos cambios que se requieren, Rafael. Claro. Periodos de espera de 20, 21, 22 años son demasiado largos. Como es quiera demasiado. Que se le vea. Así sabemos que nuestros hermanos mexicanos somos a los que más nos dan visas, más naturalizaciones. Somos el número uno en muchas cosas en números absolutos. Pero 22 años de espera se me hace un poquito pasado.
Claro que sí, José, definitivamente.
Bueno, tenemos una pregunta de nuestra amiga Rusi Pérez. Están dando visa U y ella quiere saber, a ella le están dando un aviso, quiere saber cuánto tiempo tarda un permiso de trabajo por el proceso de violencia doméstica.
Bueno, sabemos que la visa U es una visa para aquellas personas que han sido víctimas de crímenes violentos. Ahora, las visas U se están tomando aproximadamente 4 años y medio. Y es incorrecto decirle a las personas, a aquellas personas que han sido asesoradas, decirle que van a recibir un permiso de trabajo de inmediato. El permiso de trabajo te va a llegar luego de que Inmigración haga una evaluación prima facie de tu caso y que seas elegible. Ya cuando entonces estén las visas disponibles, te dan la visa. Pero no es hasta que hacen esa evaluación preliminar, que se está tomando 4 años y medio, que no te van a dar el permiso de trabajo. Por lo tanto, dos cosas. Es importante que sigas con el proceso, que si en efecto fuiste víctima de un crimen, recopiles toda la información importante para poder conseguir la certificación del Departamento de la Policía, que ese es el comienzo de este proceso. También es importante que ese reporte de la policía se lo lleves a tu abogado para que pueda evaluarlo, porque si usted ahí no aparece como que usted está brindando información y cooperación a la policía no va a estar muy dispuesta a ayudarlos con esa solicitud.
Ahora, Rafael, a veces se genera cierta confusión en las personas que están haciendo trámites. Cuando reciben ya su permiso de trabajo, hay una percepción de que su caso ya fue finalmente aprobado. ¿Pudieras clarificar si hay una correlación mecánica inmediata entre recibir tu permiso y que tu caso sea finalmente aprobado, o no necesariamente ese permiso es una garantía?
Bueno, el permiso de trabajo es una herramienta que usted va a poder utilizar para estar protegido mientras su caso está pendiente. Hay varios casos en la Corte de Inmigración y hay varios casos ante las agencias de inmigración que a usted le van a dar un permiso de trabajo mientras su caso es adjudicado. Pero eso no quiere decir que se lo van a aprobar ni que se lo van a negar tampoco. Por lo tanto, quiere decir que usted ha cumplido ya con un tiempo de espera, en algunos casos 150 días, desde que usted presentó aquella solicitud, para que entonces usted pueda estar aquí en Estados Unidos tranquilo, sin riesgo de tener líos con inmigración, mientras se está adjudicando el proceso. Pero no significa que usted ya arregló sus documentos, no significa que usted ya está 100% resuelto, ¿verdad?, para propósitos migratorios. Por lo tanto, sí, es muy buena tu pregunta porque es una duda que hemos visto.
En el caso, este es para el caso de personas que solicitaron VAWA, 150 días. Para el caso de las personas que están tramitando su tarjeta de residente permanente, ¿cuál es el plazo promedio en que pueden recibir su permiso de trabajo?
Se está tardando aproximadamente lo mismo. O sea, ya cuando entonces se presenta, se está tardando un poquito más, pero aproximadamente se está tardando el mismo momento, el mismo tiempo.
Depende de la zona del país. Hay regiones, porque esa es la versión que todo el mundo tiene. No, es más rápido si lo haces en Virginia. Es menos rápido si lo haces en la frontera. Estoy poniendo ejemplos al azar, pero ¿hay una relación entre los tiempos de espera y la región donde la cual aplicas?
Mira, José, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque si algo tiene inmigración es que es sumamente inconsistente. Y hay varios centros de procesamiento que trabajan por algún tiempo en alguna velocidad y luego no. Y luego entonces están trabajando en otra. Entonces uno le dice al cliente, pues mira, sí, si te lo está trabajando el centro de Virginia o el centro de Nebraska, te va a tomar esto y de momento le aparece la tarjeta al otro día y piensa que uno le dio información incorrecta. Por lo tanto, con esos términos, con esos tiempos hay que tener un poco de cuidado, porque si en algo ha sido consistente USCIS es en su inconsistencia.
Bueno, nos pregunta nuestra amiga Guadalupe García, precisamente que saques tu bola de cristal, Rafael, pues si aproximadamente cuánto tiempo cerrarán las oficinas de migración.
Vamos a tener que seguir la situación, ¿verdad?, de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, no podríamos, ¿verdad? Se espera que, ¿verdad?, el presidente ha dicho que esto puede tomar hasta 18 meses resolver y tomar esto bajo control. Por lo tanto, no sabemos. Pienso que aquellos procesos que necesiten que la persona se presente físicamente a las oficinas de inmigración, esos servicios se tomarán más tiempo en continuar, pero definitivamente está bien difícil predecir eso.
Ciertamente la complicación es que probablemente ni el propio gobierno federal lo sabe en este momento, como sabemos.
Correcto.
Tienen personal especializado, no sabemos si ese personal, por ejemplo, pudiera tener que pedir licencias médicas, cuántas personas van a tramitar estos casos. Entonces es complicado, pero como dijo Rafael al principio, lo importante es que si hay personas que tengan trámites pendientes, continúen su proceso de envío, entrega de materiales, porque eventualmente le llegará su turno. Y si demora esperando a que reabran estas oficinas, pues eventualmente la demora pudiera resultar mayor. Claro. Rafael, ¿no es así?
Así es, José. Tienes razón.
Bueno, nos preguntan, en el caso de los detenidos, este comentario que hiciste, Rafael, ¿cómo se puede hacer para que una persona que sí tiene un familiar o, por ejemplo, mayor de 64 años o que tiene alguna enfermedad, cómo puede hacer el trámite para solicitar a migración la salida de este detenido inmigrante?
Mira, es un proceso un poco complejo porque es prácticamente hacer una solicitud complementada de información sobre varias cosas. Mire, la situación por la cual lo quieres dejar salir. Segundo, que la persona tenga un patrocinador, sea una persona que esté aquí en los Estados Unidos que se pueda hacer cargo de él o de ella, una persona que tenga los medios económicos para atender a esta persona, una persona que se comprometa a llevarlo a sus audiencias, una persona que se comprometa a decirle a inmigración si esa persona se fuga. Por lo tanto, son varias cosas, es una lista de elementos. Si quieres, si gusta, nos puedes llamar, le puedo dar la lista de documentos que usualmente solicitamos en este tipo de casos, pero sí, le solicito que y le sugiero con mucho respeto que por favor consigan un abogado para que les ayude en ese proceso. Si gustan, nosotros estamos aquí para asistirles.
Bueno, pues aprovechando el viaje, Rafael, si puedes compartir tu teléfono, por favor.
Cómo no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, pues hay mucha inquietud, Rafael. Evidentemente, todas las preguntas que nos han llegado, así como la llamada, tiene que ver fundamentalmente con el impacto que está teniendo este periodo especial de emergencia de salud pública del coronavirus en los procesos migratorios. Obviamente hay muchas preguntas que nadie tiene las respuestas, y de ahí mi insistencia en decirles que en la medida en que nosotros contribuyamos positivamente, responsablemente con comportamientos que son los recomendados por las autoridades médicas. En esa medida podremos llegar a esta normalidad lo más pronto posible. Vamos a continuar respondiendo sus interrogantes aquí en Bienvenidos a América. Vamos a una pausa. Sigan abiertas las líneas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Hola amigos, te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comer fresco y saludable provee grandes beneficios, pero algunas frutas y verduras crudas contienen microbios dañinos como la salmonela, el E. coli y la listeria que pueden enfermarnos. Es recomendable separar las frutas y las verduras de las carnes, aves, pescados y mariscos crudos. Lávese las manos, la superficie y los utensilios que vas a utilizar antes y después de preparar los alimentos. Muy importante lavar las frutas y los vegetales antes de comerlos, cortarlos o cocinarlos, aun cuando en el empaque indique que fueron lavadas previamente. Lave bajo agua corriente y seque con una toalla de papel limpia. Refrigere dentro de las 2 horas de haberlas cortado o cocinado en un recipiente limpio.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que un café, un té o un chocolate caliente pueden ser tus mejores aliados para evitar la pandemia del coronavirus? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, los médicos recomiendan tomar líquidos calientes porque el virus es susceptible al calor. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar quemarse. Y por favor, evita remedios caseros. El coronavirus no tiene tratamiento más que descanso e hidratación. La primera vacuna podría demorar más de un año. Si sospechas que alguien en casa puede ser portador, lo primero es llamar al doctor y mantener a la persona en cuarentena casera, sin contacto con los demás. Pero lo más importante es prevenir. Practique el distanciamiento social. No salude de mano y mantenga una sana distancia de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, hola. Yo soy su doctora Isabel. La pandemia del coronavirus nos ha tocado a todos, pero a pesar de la seriedad de la situación, es vital mantener una actitud positiva y responsable y seguir las recomendaciones de lavarse las manos, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y llamar al médico si tienes dudas. Y hay otras cosas que podemos hacer en este momento. Necesitamos reconocer que es normal sentir ansiedad de aquello que no podemos controlar. El distanciamiento social no significa aislamiento social. No nos olvidemos de nuestros familiares y nuestras amistades. Enfócate en aquello que puedes controlar en tu vida diaria, como organizar tu día, la limpieza, ordenando closets, haciendo ejercicios. Mira tus posibilidades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Mantenga sus alimentos seguros. Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Evita la intoxicación alimentaria según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Lávese las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón antes, durante y después de la preparación de los alimentos. Evite la contaminación cruzada. Mantenga los huevos, las carnes, aves, pescados y mariscos crudos separados de otros alimentos en todo momento. Cocine a temperatura correcta. Sucede cuando la temperatura interna es lo suficientemente alta para eliminar los microbios que puedan crear enfermedades. Para esto, utilice un termómetro de alimentos y mantenga su refrigerador por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Te has preguntado cómo vivir con alegría y conciencia? Contamos con la presencia del cantante Ricardo Malfatti en estudio con su nuevo trabajo discográfico, Si te enamoras. La clave de la alegría, según el místico Sadhguru, está en permanecer conscientes de que la vida es tan solo un breve acontecimiento.
Si no eres consciente de tu mortalidad, en algún lugar piensas que eres inmortal, ¿no es así? ¿Cuántos momentos en un día estás consciente de que eres mortal? Si fueras consciente, ¿tendrías tiempo para quejarte? ¿Tendrías tiempo para pelear con alguien? ¿Tendrías tiempo para hacer alguna tontería con tu vida?
Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya. Para más información, visita ineengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios en la Red Hispana, en Rockville, Maryland, y en San Antonio, Texas, donde tenemos ya a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Bueno, hay muchas preguntas, Rafael. Por favor, si gustas nuevamente compartir con nosotros tu número telefónico y tus datos.
Se pueden comunicar con nuestra oficina al 210-996-5838. También por las redes sociales nos pueden buscar en Facebook por Borras Immigration Law o por Instagram, Law Offices of Rafael J. Borras. Estamos allí para contestar sus preguntas. Podemos dar una consulta hoy mismo si así lo desea.
Y bueno, por la demanda que ha habido de preguntas, de respuestas sobre el tema del coronavirus, estamos básicamente dedicando este programa a todas las ramificaciones que puede tener esta situación de emergencia pública en materia de los trámites migratorios. Solo voy a compartir el último boletín informativo del Departamento de Estado, porque mucha parte de nuestra audiencia son extranjeros, son inmigrantes, están haciendo la recomendación de que ningún ciudadano de los Estados Unidos realice vuelos internacionales debido a la emergencia global por el COVID-19, el coronavirus. Están haciendo notar que aquellos ciudadanos que ya se encuentran fuera del país traten de regresar, porque obviamente en algunos países va a haber y ya está habiendo restricciones de viaje. Algunos están estableciendo cuarentenas obligatorias. Por lo tanto, recomienda el Departamento de Estado que los ciudadanos, número uno, si están aquí en los Estados Unidos, no salgan, y si están fuera, que traten de regresar a su país. Rafael, una recomendación pues muy sensible, aunque probablemente muchas personas pensarán, bueno, yo tengo trámites migratorios, ¿qué debo hacer? ¿Pendiente? ¿Regreso o no regreso? Hay países donde la tasa de contagio es menor. ¿Cuál es la recomendación en estos casos?
La recomendación es no viajar. Incluso aquellas personas que nos han estado llamando preguntándonos por las salidas a las embajadas y a los consulados. Ya se manifestó al principio del programa, pero quiero recalcar sobre eso. Si usted tenía ya una cita en el consulado, por favor no salga. Puede tener muchísimos problemas para poder regresar, porque cuando lleguen allá van a encontrar esas oficinas cerradas. Y entonces usted no va a tener un documento para poder entrar nuevamente a los Estados Unidos. Así es que si usted tiene una cita en el consulado para alguno de estos trámites, para alguna visa de inmigrante o de no inmigrante, por favor comuníquese con su abogado para que puedan revisar su caso en específico y le puedan dar instrucciones más particulares a su caso.
Creo que es lo más indicado. Yo creo que tanto en la parte médica como en la parte legal, el primer punto de contacto definitivamente son los médicos, son los abogados. Nosotros tratamos de hacer un trabajo de hacer recomendaciones genéricas, pero cada caso tiene sus particularidades, así que es mucho, muy importante que reciban apoyo, ayuda, asesoría certificada profesional de un especialista. Pues mira, aquí sigues muy, muy popular, Rafael, te manda saludos, Rafa Reyes, excelente abogado, muy recomendado. No es familiar tuyo, ¿verdad?
Bueno, al menos es un tocayo.
Hay un tocayo, Rafa,
es tocayo. Hay un tocayo, gracias.
Y nos hace una pregunta: si una persona con permiso de trabajo puede pedir beneficios de desempleo.
Bueno, sobre eso hablamos hace un rato y la contestación es que sí. Si usted trabajó, si usted estaba autorizado para trabajar, usted tenía un permiso de trabajo, usted es elegible para esos beneficios y sobre una pregunta que tuvimos anteriormente y volvemos y la atamos, no va a ser un factor negativo para propósitos de la carga pública.
Exactamente, la clave ahí lo dijimos, mientras tengo permiso de trabajo, quiere decir que está autorizado para trabajar, por lo tanto es elegible de los beneficios federales. Y bueno, una pregunta de nuestro amigo Carlos, que está también relacionada con esta emergencia. Rafael, él es beneficiario de DACA, pero lo obtuvo residiendo en el estado de la Florida. Ahora trabaja en la capital de los Estados Unidos, pero está por vencérsele el 8 de abril su licencia de conducir. Quiere saber qué hace si viaja de Washington a Florida para tramitar la licencia, la tramita en DC, si tiene que notificarle a la autoridad migratoria. ¿Cuál es tu recomendación?
Bueno, él debe tramitar su licencia en el estado en donde esté residiendo. Si está residiendo ya en Washington, D.C., entonces debería definitivamente hacer la gestión allí. Ya entonces, tan pronto esté seguro de que ahí es donde va a residir, notificar la inmigración. La notificación del cambio de dirección se puede hacer en línea, se puede hacer online. Nosotros también le podemos asistir en eso si nos llaman a la oficina, pero si es el formulario A11 de inmigración, es un change of address, lo puede hacer en la página de USCIS.
Bueno, y a mí me surge una pregunta, Rafael. Hemos estado muy pendientes del trámite sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad de DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia. Bueno, hablamos tanto de DACA que ya ni sabemos, ni lo mencionamos por su nombre completo. Claro. Que sabemos beneficia a más de 690 mil jóvenes, la mayoría de ellos son mexicanos. Ya hubieron las audiencias orales, argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia en noviembre. Se esperaba o se espera un fallo de la Corte del Máximo Tribunal para la primavera. ¿Hasta qué punto sabemos si esta resolución de casos también podrían ser afectados en la Corte Suprema, o hasta el momento estamos viendo que se han respetado los calendarios y que por lo tanto podemos esperar una resolución en esta primavera?
Yo no estoy tan optimista con relación a que la podamos recibir en la primavera. Yo creo que ya para la sesión de junio podríamos tener alguna contestación. Lo cierto es que la Corte Suprema ha suspendido sus labores. Así es que no creo que lo vayamos a recibir ahora en abril como se esperaba, finales de marzo. Podría pasar, a lo mejor ya tenían esa decisión lista y podría salir, pero al momento la Corte Suprema de los Estados Unidos no está funcionando.
Así es. Bueno, vamos a tomar el escenario que se prolonga hasta el siguiente periodo, por ejemplo, de este año. ¿Cuál es la recomendación que se hace a los jóvenes beneficiarios de DACA cuyo permiso actual está por expirar? A pesar de que esté cerrada la corte y las autoridades migratorias, ¿ellos deben tratar de renovar ese permiso?
Por favor, definitivamente, hagan lo posible por renovar su DACA. Aunque no aunque no sea momento todavía, aunque no le haya llegado la fecha para poder renovar, por favor, presenten esas renovaciones para que entonces usted, si viene una decisión adversa, usted pueda estar protegido por un término mayor. Así es que, por favor, no dejen de renovar. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, por favor, llámenos, que lo vamos a asistir con eso rapidito.
Sobre este tema, precisamente, Rafael, ha habido varias interrogantes a lo largo del tiempo, personas cuyo permiso expira todavía varios meses más adelante. Esas personas que, digamos, expira su permiso en 8 o 10 meses, ¿pueden hacer el trámite desde ahorita o es conveniente esperar un tiempo prudente previo a la expiración?
No, porque no sabemos cuándo va a llegar la decisión de la Corte Suprema. Por lo tanto, la recomendación es que no importa si les falta todavía mucho tiempo, presenten la renovación desde ya con la esperanza, ¿verdad? No hay ninguna garantía sobre esto, con la esperanza de que se lo aprueben aún cuando baje una decisión adversa.
Exactamente. Bueno, pues todo parece ser que, aunque la esperanza muera al último, parece ser que la decisión pudiera ser John Roberts, el presidente del máximo tribunal, claro, que en ocasiones va para la izquierda, luego va para la derecha. No sabemos cómo puede resolver en este caso, pero pudiera ser el fiel de la balanza en este caso tan importante, Rafael. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, aquí en la Red Hispana. Como sabemos, como hemos visto por las preguntas, Rafael, hay un gran sentido de incertidumbre de nuestro público, porque hay muchas interrogantes que no se pueden responder, a pesar de que haya un sentido común de cómo podrían desenvolverse los acontecimientos. ¿Cuál es tu mensaje general a todos estos amigos y amigas que nos han mandado preguntas y a muchos más que probablemente las tienen en la mente en estos momentos tan especiales, donde están cerrando las oficinas públicas, donde los trámites se están postergando, donde tienen familiares detenidos? ¿Cuál es la recomendación tranquilizadora para nuestra comunidad de inmigrantes sobre este periodo de emergencia especial?
Gracias por esa oportunidad, José. Lo primero es buscar ayuda médica si usted está pasando por una situación de salud relacionada a esta situación del coronavirus. Por favor, no dejen de recibir atención pensando en que los van a deportar o los van a arrestar si usted está indocumentado aquí en los Estados Unidos. Cuídese usted y cuídese a su familia. documente todo lo que usted haga relacionado a su salud, porque ya saben que existe una nueva ley de carga pública y el asunto del coronavirus no le va a afectar, pero por favor tenga evidencia de que en efecto, si usted recibió alguna asistencia médica fue por causa de esta situación. Así es que mantengan la calma, las situaciones en la Corte de Inmigración y en los servicios de inmigración, todo va a llegar a su nivel y las aguas van a llegar a su nivel y las cosas se van a poder resolver. Comuníquese con su abogado y manténgase al tanto con sus casos. Hay números de teléfono que usted puede llamar para verificar el estatus de su caso, si no, permita que su abogado así lo haga. Estamos aquí para ayudarles, agradecemos siempre su atención y su apoyo, pero por favor comuníquense y cuídense mucho y cuídense a sus seres queridos.
Bueno, con ese mensaje tranquilizador no tenemos nada más que agregar. Muchas gracias, Rafael Borrás. Gracias. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de Bienvenidos a América. Gracias.